Ahora con nuestro querido poeta de la noche, que siempre nos recomienda una de esas novelas curiosas, fundamentales, imprescindibles, es Álvaro Fierro. Es que, atención, ¿sabéis por qué le he puesto esta música? Escuchad la letra. Decidme, ¿qué idioma es este? ¿Qué va? ¿Su? ¿Qué busca? ¿Dónde qué? ¿Qué es esto?
Esto es polaco.
La respuesta no es correcta. Querida Almudena, tienes tu turno.
¿Rumano?
Rumano, no es correcta.
El rumano se parece más al español.
Sí, habría dicho un mañana. No, esto es noruego.
Ah, noruego.
Es un grupo de los años 60 que canta, en noruego.
Hasta luego, noruego.
Así que no sé si te gustará, querido. Álvaro Fierro, ¿cómo estás?
Muy bien, yo iba a decir que era noruego, no me has preguntado.
Claro, seguro, seguro. Quinielista de lunes, yo también hago los lunes la quiniela. Fuera.
Morro, tenemos. Bueno, ¿has visto qué presentación te hemos hecho, no? Te hemos echado nada más entrar.
Esto ha mejorado considerablemente.
Que nos vas a hablar de un obispo leproso. ¿Qué es esto? Vamos a ver si esta es la obra clásica de Gabriel Miró, el obispo leproso, ¿no?
Sí, es una novela que publicó Gabriel Miró y que no es que esté olvidada, es que yo creo que hay gente que ni siquiera ha oído hablar de ella y puede que tampoco de Gabriel Miró. Es un escritor absolutamente olvidado, eclipsado.
Sí, pero vamos a ver, yo por lo que conozco de esta obra no tiene acción prácticamente. Vamos a ver, cuando todo el mundo va en el metro y van en coche o van en transporte público y lo que quieren es entretenerse, tú de repente vas y les recomiendas una novela que prácticamente no tiene acción, ¿es cierto?
Tiene muy poca acción, es verdad, pero ese ha sido uno de los caminos que ha seguido la novela en el siglo XX, no hay que olvidar eso.
Sí.
Si te acuerdas, en el siglo XIX lo que hacen los escritores importantes es levantar peripecias muy poderosas, muy potentes, ¿no? De grandes guerras, de grandes enemistades, de grandes adulterios. Entonces surge a principios del 20, surge un escritor francés conocidísimo, que es Proust, que busca su manera de resultar nuevo, es reconstruirnos un mundo, reconstruirnos una época, y es lo que hace Gabriel Miró también, unos poquitos años más tarde.
Sí.
Entonces, pretende otra cosa, no quiere que a un fugitivo de la justicia, como hacen Los Miserables de Víctor Hugo, lo esté persiguiendo un inspector durante 1000 páginas, quiere otra cosa, quiere recuperar una época que se ha perdido, unos olores, una antropología de una ciudad de provincias, que es Orihuela, a la que él llama Oleza.
Ajá, y el atractivo de la historia, entonces, ¿te refieres a que más bien es como una generación de atmósferas en torno a una ciudad?
Sin duda,
¿sí?
Así es. Gabriel Miró crea una serie de personajes, ninguno de ellos lleva un peso importante, no hay una peripecia ligada a él importante, simplemente vale para conformar ese mundo al que nos podemos acercar a través de estas páginas. Los que no lo hemos vivido, la verdad es que no nos queda otra solución.
Sí.
Es un mundo muy pequeño,
sí.
Con una importancia muy grande de lo religioso. Por ejemplo, en uno de los momentos de la novela, un momento importante, es un Corpus Christi.
Sí.
Bueno, pues aquí Gabriel Miró echa el resto y nos cuenta a su manera, que es una manera barroca y de enorme elegancia, cómo se vive en la Orihuela de, pues imaginamos que las primeras décadas, entre el año 10 y el año 20 del siglo XX, cómo se vive en Orihuela la religión.
La Orihuela de Miguel Hernández.
Justo estaba pensando
en la Orihuela de Miguel Hernández, tu pueblo y el mío.
1910. Si me ha muerto, pajareará tu alma culminire.
Esto que es otro grupo noruego, entonces.
Sí, para que es un noruego que se entiende, te quiero decir. Esto no es noruego antiguo. Es el de toda la vida. Oye, vamos a ver, pero el obispo leproso, ¿por qué es leproso?
Ah, eso no se aclara.
¿Qué?
A ver, ¿acaso lo que quizá la enfermedad del obispo podría ser, pero esto es una especulación, una hipótesis, pues una especie de resumen de lo que quizás esa sociedad esté experimentando? Porque hay una clave al final. El obispo fallece y no reveló nada porque no es una novela policíaca. El obispo, que apenas aparece en la novela, está como siempre escondido, finalmente muere. Y es la muerte del obispo un hecho que desencadena que mucha gente se vaya de ahí. Digamos que el obispo no está, está enfermo, pero es lo que de algún modo vincula todo ese mundo. Y cuando este hombre desaparece, pues la gente se va. ¿Por qué está enfermo? No se especifica. ¿Por qué ha contraído la enfermedad? Lamento ser tan
o sea, claro, sí.
Autológico, pero es por eso, no se entra en ese asunto.
O sea, de hecho, eres tan en la incertidumbre estás porque también quieres ser deliberadamente incierto, Gabriel Miró. ¿No?
Pienso,
más o menos.
Que sí, pienso que sí. Y es muy interesante, ya digo, que el obispo leproso, digo, pues si nada de la lepra del obispo y tal, no. El obispo está, aparece de vez en cuando.
Y muere.
Pero no es algo central. Ya. Simplemente la gente está preocupada, de vez en cuando hablan del asunto, intentan hacer algo con él, intentan ayudarle, pero no se puede hacer nada. Pero no es un asunto central, es un elemento más de este mundo pequeño y muy hermoso.
Pues recomendamos a nuestros queridos oyentes el obispo leproso de Gabriel Miró. Esta es de las recomendaciones de la biblioteca particular de nuestro lector, poeta y conocedor del noruego como pocos, Álvaro Fierro. ¿Qué te estás leyendo para la semana que viene?
Te voy a decir el libro.
Sí. Mortadelo y...
Se llama Una pena en observación.
Anda, este es un libro magnífico. Este es el de C.S. Lewis, famoso.
Sí, sí. Y además hay una película. Entonces así damos tiempo a la gente a que se vea la película e incluso se vea el libro. Y así podemos hablar todos de algo que hayamos experimentado.
Fenomenal. Esta semana. Hecho. Pues Álvaro, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho y lee.
Venga, igualmente.
Un abrazo. Saludos, seguimos.
Saludos al noruego.
Pues venga, vamos con los noruegos. Ahí están.